Saludos y bienvenidos al episodio número 121 de Hablando a 24 Frames, este que les habla el Cabri Nieves. La invitada que tengo hoy comenzó como actriz, pero notó que su llamado realmente es la dirección. Estuvo dirigiendo muchos proyectos para televisión, pero lo peculiar de su dirección es que fue siempre tratado bien cine. O sea, su dirección era sin una sola cámara, no había ponche, no había doble cámara. Y en el tiempo en que ella estaba haciendo eso, no era común que se trabajara de esa manera en la televisión y rompió muchos esquemas. También fueron películas que hicieron mucho ruido en el país y se vieron muy bien y sacaron muy buenos números. Hablamos de toda su carrera, del por qué no está haciendo cine ahora mismo. Hablamos de cortamente, pero hablamos también de su carrera en como productora de televisión. Más nos enfocamos en lo del cine, que quería capturar todas las producciones que hizo, pero fueron 7, y eso es importante notarlo, ¿no? De verdad que la pasé súper bien. La comunicación de una persona que tiene la pasión, ¿no?, de hacer cine es sumamente importante, y yo creo que ella es una mujer bien luchadora y ha demostrado durante muchos años que lo que ella quería hacer estaba correcto. Nada, le estamos dando la bienvenida a este episodio a OFX nuevamente. Entra como auspiciador del podcast. De verdad, muy agradecido de Lorna y Luis que estén arriesgándose conmigo nuevamente a esta aventura que es Hablando 24 Frames, y que gracias a la gente tenemos una aceptación, ¿no?, que nos están escuchando en muchos países. Bien agradecido de eso, de que cada día seamos más. Me sorprende cuando me escriben de diferentes países para hablarme de los invitados y que se preocupan por dónde encontrar el contenido muchas veces de las películas boricuas. Eso está súper bien. Bueno, hablando de OFX, quiero decirles que están ubicados en la calle Eleanor Roosevelt en Atorrey, número 213. También pueden llamar al 787-767-6302 o entren a la página web ofxoffice.com. Ahí van a poder ver los muebles en la página de la red. Pueden escoger los muebles, ver cómo les parece en el espacio. Ellos están bregando para todas esas personas que son editores, que están tratando de montar un cuarto de edición, las necesidades. Ustedes le explican qué es lo que quieren montar, cuáles son los equipos que ustedes quieren trabajar, y allí los van a orientar. De verdad, les agradezco mucho en la nueva mesa, las sillas y de la oficina también, que están auspiciándome la gente de OFX. Vayan para allá y digan que lo vieron aquí o lo escucharon aquí en Hablando a 24 Frames. Bueno, saben que pueden escucharme en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro medio de podcast, o pueden verme por aquí también por YouTube. Denle share, denle like, denle a la campana para que se enteren cuando subo contenido y sigan regando la voz. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Sonia Valentín. ¿Cómo estás, Sonia?
Muy bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Todo muy bien, todo muy bien. Muy alegre de tenerte aquí, de verdad, Sonia. Yo le pregunto a todos mis invitados cuando me visitan, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Bueno, tengo mucho sombrero.
Sí, lo
así
sé.
Así que el primer clic fue con el teatro y el primer clic fue a ser actriz, ¿no? Uh-huh. Y ahí por ahí comenzamos. Yo estaba viendo una obra de teatro, tendría, qué sé yo, como 8 años con mi mamá y mi abuela. En el Teatro Tapia Nunca Se Me Olvida. Y habían 5 actrices, eran monólogos. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, una vez vi uno de esos monólogos, yo salí de ahí diciendo a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a ser actriz. Claro, ya yo declamaba de chiquita. Mi mamá dice que memorizaba bien rápido, hacía poesía desde kinder. Recitaba, bailaba y hacía cosas. Bueno, que eso estaba allí. Ese es el primer click.
Okay.
Como actriz.
Ajá, como actriz.
El segundo, pues ya luego me fui a estudiar. Estudié comunicaciones en el Sagrado Corazón. Después me voy a estudiar a Nueva York.
¿Telecomunicaciones?
Telecomunicaciones.
Cuando se llamaba telecomunicaciones, yo también estudié así. Telecomunicaciones. Correcto. Ahora le cambiaron el nombre.
Ahora tiene otro nombre. Entonces, bueno, pues, cuando ya finalmente me graduó, me voy a Nueva York a estudiar actuación nuevamente en el HB Studio. Uh-huh. Y ahí con Uta Hagen. Y entonces ahí empiezo a hacer otras cosas, a trabajar en teatro, a trabajar en noticias, en el Canal 47, hice un internado y por ahí viene mi conexión con noticias. Y entonces, cuando regreso a la isla, porque regreso a la isla por una situación de salud, yo no quería regresar, pero pues en ese momento mi familia decide que debo regresar, regreso y me quedo Cuando me quedo, empiezo a mirar qué podemos hacer.
Okay.
Pues yo había trabajado, perdón, vine y me volví a ir. Entonces me fui a Los Ángeles y empecé a trabajar como primer asistente de director.
Sí, porque yo tengo que... Tú,
te había viajado a Los Ángeles, correcto. Exacto. Entonces cuando vine, me estuve un rato y entonces me fui a Los Ángeles. Cuando me voy a Los Ángeles, regreso. Uh-huh. Otra vez a Puerto Rico. Pues mi familia quería que regresara. Regreso a Puerto Rico y cuando regreso aquí es que empieza... Ese es el clic con el cine. Obviamente, estando en Los Ángeles, viendo lo que hacía yo como asistente de dirección en películas independientes, pues digo, llego a Puerto Rico, miro y digo, es que hay un mercado, esto se puede trabajar, no se está haciendo, estaban en aquel momento Jorge y Vicente haciendo cine para televisión, y vi el espacio y ahí fue el segundo clic.
Ok, ahí fue que decidiste que te ibas a tirar por esa línea de empezar a dirigir
cine. A dirigir y a producir.
Uh-huh. ¿Cómo entra el primer proyecto? Porque una cosa es decirlo y otra es hacerlo. ¿Sabes? La gente a veces piensa que esto es bien fácil.
No, no es fácil.
Pero llevar un proyecto...
¿El proyecto de cine?
Sí, exacto.
Pues mira, porque también pues hemos producido teatro y bueno, sí. Entonces ya luego después televisión. Pero cuando empezamos a hacer cine, el primer proyecto, no sé si recuerdan... ¿verdad? Tú y la gente que nos escucha, había una telenovela que se llamaba Mirada de Mujer. Fue muy exitosa en Puerto Rico. Yo llegué para esa época, estaba acá. Y entonces me reencuentro, Albanidea es actriz y nos conocíamos del teatro, muy amiga de mis padres, de mi papá particularmente. Y me reencuentro y digo, mira, ¿por qué no nos unimos nosotras para hacer estas producciones? Tú tienes el nombre, ¿verdad? Y la gente te va a apoyar. Y yo vengo de Los Ángeles, sé que podemos hacer algo bien, así que pues me pongo a tu disposición y ahí comenzamos la sociedad. So, la primera apuesta fue Y si Cristóbal despierta, que entonces ¿cómo podíamos hacer que esto funcionara? ¿Cómo podíamos hacer que una película no fuera un fracaso económico y no fuera un fracaso nuestro primer proyecto? Y estábamos muy preocupadas también por la parte económica. So, se nos ocurre la idea y se me ocurre la idea de que ella conocía a Angélica Aragón, eran súper amigas, del tiempo en que trabajaron en México, y le digo, bueno, pues tú tienes amistades que te pueden apoyar, vamos a acercarnos a Angélica. Pero eso no fue lo único, entonces yo digo, pues vamos a contactar al autor, porque él está muy pegado. Y es Bernardo Romero, el autor de Mirada de Mujer, el que escribe mi primer proyecto como directora y productora de cine.
Wow, sabe que la primera persona, tu primer proyecto lo escribe una persona que es reconocida y viene con una novela que está súper pegada.
Y eso fue una clave muy importante. Y siempre lo sugiero a los estudiantes y a todo el que está, o sea, cómo tú crear un ecosistema para lograr emprender un proyecto que tenga mayores posibilidades de ganar. Ese fue nuestro primer proyecto.
Entonces, a mí siempre me llamó la atención que en las películas que tú hiciste para televisión, tu propuesta era pensando en cine, cine.
Sí, sí.
Porque pues está el unitario.
Claro.
Que la gente debe entender que una película para cine no es un unitario específicamente, ¿sabes? Porque tú no ponchabas.
Claro.
¿Sabes?
No.
Era tu plataforma de trabajo era...
Como un cine, una película. Cine.
No único que no estaba saliendo en una sala, sino que salía en televisión.
Claro, porque el fundamento en aquel momento era como nosotros... Porque hacer cine, pues obviamente siempre ha sido muy costoso. Y cómo llevar la historia. Para mí, ahora el debate está terminado. Pero cuando en aquella época el debate estaba comenzando...
Exacto, exacto.
No era el medio, era la historia.
Era la historia.
Hoy día todo el mundo hace películas para televisión, hace películas para... Y las películas no son en 35, que había un debate que tenían que ser en fílmico. ¿Ves esas cositas que tú tienes por ahí? Los 24 frames y tal. Luego... Yo siempre debatí en aquella época con los compañeros que no, que lo importante no era el medio, si era fílmico o era digital o era que era la historia, que era que se fuera construida con el lenguaje cinematográfico. Eso que tú señalas de mis películas, pues sí, fueron construidas con lenguaje cinematográfico que se transmitía por televisión. Pero luego también fuimos a festivales y se llevaron a festivales de cine para competir ahí. Las combatientes ganaron un premio en un festival internacional para competir directamente con películas de cine. Yo necesitaba la televisión para recoger dinero. O sea, el formato era una película, era construida tal cual como una película para proyectarse en una sala de cine, pero la realidad es que yo no tenía el dinero para ir allí. So, si yo iba al canal primero, el canal me daba un dinerito y de alguna manera recogíamos algo para no ir a la quiebra. Esa fue la única razón por la que fuimos a la televisión primero.
Sí, y que en el momento en que tú estás sacando estas películas, no es como ahora, que si tú hubieras estado en este tiempo, tu película fácilmente iba directa a cine.
Claro.
Porque tú estabas haciendo... todo menos...
Menos ir al cine.
Porque era bien costoso.
Era muy costoso y aunque habían algunas salas que te permitían hacer cosas digitales, eran bien poquitas o casi ninguna, hoy día pues no es así, pero
ahora ya es la norma.
Claro, pero transferir como... yo grababa un formato pequeño, yo hacía todo como una película, pero mi formato de grabación o de filmación era en un formato pequeño, DiviCam, no sé si te acuerdas. Lo hacíamos en el tapecito más grande, pero realmente era un medio, era como la y yo siempre lo planteaba así: eres artista, eres cineasta o no eres cineasta. La pregunta es: ¿eres pintor porque pintas con acuarela o pintas con acrílico o pintas con lápiz? ¿Eres pintor? Y mi respuesta siempre es sí. O sea, el medio no hace, es el lenguaje.
Correcto.
Entonces, por eso, pues para mí, aunque pues siempre he pensado que hicimos cine, que fue al aire por televisión, pero fue cine.
Cuando tú sacas tu primer proyecto, ¿cómo tú te sentías en aquel momento como directora? ¿Sentías que, ok, vamos a dar aquí lo que yo entiendo que puedo dar? ¿Y cuánto aprendiste de ese primer proyecto?
Ese proyecto fue bien difícil. Fue un proyecto más... de todos los proyectos, yo te diría que es el menos cinematográfico, en términos no solo del lenguaje, sino también de los filtros que se utilizaron. Había mucho de video. Luego yo empecé a hacer una fotografía más cinematográfica, aunque fuera en video. Y hay una transformación allí. Yo me sentía contenta, estuve muy contenta de que lo pudiéramos realizar, pero... ahí fue que vino el switch. Ahí fue que dije, ok, no va a ser más un escritor de televisión, no va a ser más este esquema, vamos a cambiar al mío. Y entonces viene ya luego Plaza Vacante, Psicosis, Sudor Amargo,
Combatiente. Sí, porque fueron varias. El haber hecho esa primera película es la que te hace entonces entender que la idea era buena, pero no era la dirección que tienes que
tenías
que
tomar otra dirección, en términos más que todo fotográficos. Fotográficos, que tenía que tomar otra dirección en términos fotográficos, que quería recoger algunas otras cosas de la fotografía que no había estado ocurriendo, o que había ocurrido, pero que no era de la manera en que yo quería finalmente
Inclusive, tú me corrías si me equivoco, utilizaste a PJ.
Correcto.
O sea, que hoy en día
un gran fotógrafo.
Es un gran fotógrafo.
Siempre fue, siempre. En aquel momento era el niño, sigue siendo. Pero PJ, gracias a él, obviamente, fue mi director de fotografía, mi editor fue David Cochran, que es tremendo editor. O sea, gracias, tuve la oportunidad, la dicha en la vida de rodearme de gente súper talentosa y muchos de ellos todavía siguen en la industria. Yo cambié, como sabes, de área. Me fui a la televisión pues también por una necesidad netamente económica de que uno tiene que sobrevivir. Pero era un equipo espectacular.
A la misma vez que estás haciendo estas producciones, porque quiero ir tocándolas una a una, ¿estás haciendo teatro?
Sí, hicimos varios musicales. Hicimos Fama, Grease, empezamos la ola de los musicales ya, en aquel momento, y empezamos a hacer teatro musical y teatro también. Empecé a dirigir teatro, teatro dramático.
Inclusive, Frida es una de las películas. Que por cierto la traes
recientemente. La volvimos a hacer y es parte de esa época. Y lo más increíble con Frida es que Frida es parte de ese tiempo creativo, ¿no? Porque yo veo la vida por espacios creativos y tiempos creativos. Esos años de las películas pues fueron muy creativos en términos de películas y de teatro. Y la realidad fue que en Frida, tú la ves hoy día, está prácticamente igual. Cambiaron algunas personas, pero es lo mismo y la gente se impacta. O sea, esa para mí es el regalo más grande, porque es la trascendencia en ese sentido de un montaje que funcionó en aquel momento y todavía hoy, qué sé yo, ¿cuántos años después?
Funciona.
20 años.
Que fueron varias funciones.
Después está lleno totalmente y la gente lo ve como, wow, qué bonito es, qué bonita es esta apuesta.
No, y hablando de hoy en día, Frida es una obra que no es el vente tú, ¿sabes? No es el nombre este chicloso para traer gente.
Ni es comedia.
¿Sabes? Que
es duro.
Que es duro.
Pero la realidad es que estaba lleno porque yo siempre he tratado de combinar lo que es el arte con tratar de garantizar éxitos económicos en términos de que los proyectos no se queden hundidos. Si bien no ganar un montón de dinero, porque eso no pasa en el arte, sí, pero básicamente que no se queden hundidos y como pasa con muchos compañeros, con deudas y que no los proyectos no salen en términos económicos. So, yo siempre he estado preocupada de que, aparte de que sean artísticos, uh-huh, ¿cómo logro endamiar la cosa que funcione económicamente? Okay. En este caso de Frida, pues Frida, que es algo, ¿verdad?, muy importante, serio y uh-huh, fuerte, lo combinamos con baile, hice un montaje, ¿verdad?, bastante creativo y con música,
para que fuera que más
la
atractivo.
Gente, que fuera muy atractivo y que la gente se divirtiera y se lo disfrutara y fuera una experiencia. Entonces Frida deja de ser una simple obra de teatro, a ser, no es un musical, no es una obra de teatro para mí, uh-huh, era un monólogo originalmente y yo reescribo, cambio, integro todo este concepto.
Porque de monólogo, para nada.
No es un monólogo.
Ya no es un monólogo.
Entonces, cuando yo cojo la pieza y digo, esto así en Puerto Rico, no, económicamente la gente no va a ir. Uh-huh. Y necesitamos garantizarnos, porque acuérdate, si tú eres rico y tienes chapa o tal, pues qué bien.
Exacto.
Pero yo he hecho
a
esto.
A la hora que tú quieras.
Yo he hecho esto desde bien abajo. Uh-huh. O sea, la realidad es que con mi dinero, o sea, no la gente, pues, tiene a veces visiones distintas de uno, pero te estoy contando la verdad.
Sí, la verdad.
Y la realidad es que cuando pensamos en Frida, pues entonces yo decía, ¿qué hago para que esto funcione? Y se hace todo un endamiaje alrededor del texto, pero ese no es. Y Humberto Robles, que es un gran amigo, escritor, uh-huh, espectacular, sabe que esto cambió. Él como autor, su obra no era la misma, porque uh-huh, ha sido como un poco adaptada a incluir bailes y música, lo cual convierte a Frida en lo que yo te pedía que siempre recalcara, uh-huh, que es un espectáculo teatral. Uh-huh. Entonces ya no es una obra de teatro, no es un musical. Yo entendía, y esto a lo mejor es un término inventado, pero era un espectáculo teatral. Y así se ve, la gente lo ve.
Más allá.
Va más allá, no es necesariamente.
La gente dirá, porque ella dice eso, es que yo hice el comercial de la obra. Y por eso es que ella menciona eso, porque me lo recalcaba cada vez que estábamos hablando de cómo lo íbamos a hacer. Sonia, vamos a regresar a las películas. Haces la primera, ¿verdad? Haces Cristóbal Despierta. Y luego viene Plaza Vacante, ¿correcto? Uh-huh. Háblame ya de que ya tienes la experiencia de haber hecho una película para televisión. Aprendiste según las cosas que tú no querías repetir. Entonces, ¿cómo te preparas para esta segunda?
Pues mira, Plaza Vacante, decidimos que vamos a empezar de alguna manera a formar parte de los guiones. Uh-huh. Es la primera vez que decimos, bueno, ¿sabes qué? Porque yo quiero ver cosas o quiero hacer cosas en las que si me mandan esto escrito y yo tengo que filmarlo de un texto, no puedo aportar, no me da entrada. Uh-huh. Y empezamos nosotras a colaborar con los guionistas, de alguna manera. Esa es la primera, Plaza Vacante, que le hicimos con Manolo Rivera Cubano. Uh-huh. Y luego, realmente, el primer cambio que hubo de Cristóbal a Plaza Vacante fue la atención que le puse al production design y al decorado, al set.
Empezaste a trabajar
sets. Empecé a ponerme más maniática con los sets, a querer tener
que fuera
sets
más reales
que pudiera yo construir, porque uh-huh, Cristóbal, como no tenemos nada de dinero, se hizo en locación. Una Exacto. casa, uh-huh, se decoraba y tal, pero en una casa que las paredes no se mueven, uh-huh, que no puedes abrir una ventana. Uh-huh. Entonces ya aquí dije, no, yo quiero construir la oficina. Entonces buscamos un espacio abandonado.
Y que creativamente te puede
ayudar. Claro, porque entonces yo podía hacer tiros que me permitían ver una, dos, tres oficinas a la misma vez, con un dolly, uh-huh, crear otro lenguaje, añadirle al lenguaje, que claro, en el primero pues había estado un poco limitada, como te había dicho. La historia se cuenta y siempre fue dirigida y editada cinematográficamente, pero obviamente aquí podemos empezar. El piso, como yo lo quería, se pintó completamente, se construyó toda la oficina, se hizo el rótulo del edificio con el arte que queríamos. O sea, y ahí Jeffrey Tort fue nuestro production designer y nuestro set decorator. Okay. Y ya pues ahí añadimos otro valor. Ahí estaba Osvaldo Ríos y Alba de protagonistas. Y fue bien interesante esa segunda película.
¿Tú te metes en la edición?
Sí, sí, totalmente, yo edito. Sí. O sea, yo estoy ahí con el editor.
Con el editor. No es que, Reggie, déjame ver qué hay, sino que te sientas,
no,
a editar.
No, las horas largas las viví.
Las pasaste.
Sí, me amanecía, 6 de la mañana. David es para mí un ser espectacular, pasamos tantas horas juntos. Uh-huh. Y realmente yo en el sofá y él en la silla, así.
Sí,
o sea, esa.
Sí, pero estabas ahí.
Sí, yo no dejaba que nadie hiciera ninguno de los trabajos solo. Un poquito a lo mejor podía decir la música, porque también la música nosotros la hacíamos completa. Carlos Cruz nos hacía toda la música en algunas de las, ya después de Plaza Vacante. Y a lo mejor ahí, pues mira, compón y preséntame la canción, pero ya una vez la vamos a poner para ver cómo funciona con la escena y empezar a hacer todo, ya estaba yo ahí otra vez.
Okay.
O sea, yo me mandaba, después de terminar la película, yo estaba 3 meses editando, a lo mejor, uh-huh. y un mes, esos mismos 3 meses, música arrancaba y sonido a limpiar audio por su cuenta, después empatábamos visual con sonido, uh-huh. y entonces después musicalizábamos. O sea, yo podía estar 6 meses antes de entregar.
Sí, tranquilamente. Totalmente. Estabas trabajando como totalmente de una película. Sí. ¿Sabes? ¿Chocaba esto en los canales?
A veces el canal...
Sí, porque ahora verlo es como que, ay, María, seguro, si solo hace aquel y al otro. Pero en el momento que tú haces esto no se hacía.
No se hacía, no.
O sea, tú estabas rompiendo con un estándar de que, mira, esto, la producción, damos 3 semanas, ponchamos todas las escenas, prácticamente están editadas, le metemos una musiquita de stock, y así cuál es lo que tiene Guapa o Telemundo, lo que tenga en pagado, y lo pones, y vámonos. Y ya hiciste el unitario.
Sí, el unitario. Claro, no, yo...
Ah, de
no,
momento no. Tú estás 6 meses por una película.
Y a veces llegaba y le decía, en aquel entonces era con Telemundo, que agradecida de ellos, uh-huh. porque tuvieron la fe en nosotros y nos dieron mucho respaldo. Uh-huh. Era como, tío, no he terminado. ¿Cómo que no has terminado? No he terminado. O sea, era cuando fulano o fulana hace una película en 3 semanas.
Ajá.
Bueno, qué bueno por fulano porque usa su método, pero en el mío no sale. Claro, yo estaba haciendo una película, literalmente. O sea, hacíamos todo el proceso completo como acabas de ver.
Voy a brincar una pregunta que te iba a hacer al final, pero es que me interesa saberlo. Hoy en día no hice contra. Si yo hubiera podido hacer esto hoy en día, tendría 6 películas en el cine. No, sí. Te lo has preguntado a veces porque hiciste todo el trabajo para que...
Mira, me lo dice y me da un poco... me da sentimiento. Estoy así como... realmente sí, fíjate, porque lo peor no ha sido no tenerlas en el cine. Uh-huh. Lo peor a lo mejor ha sido que no ha sido visto como lo estás viendo tú. Y como lo ha entendido mucha otra gente, uh-huh. ¿verdad? En los festivales que fuimos, que eran películas realmente, y que hicimos el trabajo y que invertimos el proceso de hacer una película, que lo único que pasó fue que el medio por donde salió fue televisión.
Por eso es que te lo traigo.
Y sí me da a veces tristeza, porque yo tendría 6, 7 películas hechas, no es la historia, uh-huh. pero pues cada quien hace su realidad. Yo no podía coger el fondo cinematográfico, no tenía en aquel momento el deseo, ni lo tengo ahora tampoco, uh-huh. de quedarme, de, te lo digo, siempre ha tenido una preocupación muy importante con ser exitoso, no solo artísticamente, sino financieramente, en el aspecto de que los proyectos se autofinancien. Uh-huh. Yo he sido un artista que todo lo ha hecho con dinero que ha levantado. El gobierno de Puerto Rico, ni uh-huh. ninguna corporación, muy uh-huh. poco, nos ha dado, si acaso, uh-huh. 5,000 pesos para edición, o sea, 15,000 pesos, o sea, boberías uh-huh. en comparación con presupuestos de 200,000 y $250,000.
Sí, tú siempre has buscado que no termines con una deuda.
Es que esa ha sido una prioridad, porque yo tenía temor, un gran temor. Yo veía que los cuentos eran de horror.
Sí.
De gente que terminaba películas y sus balances de deuda eran $100,000. Todavía tengo un compañero que me dice, mira, yo hice esta película y hice una y todavía la estoy pagando.
¿Tú sabes por qué no esperé a hablar de todas las películas y preguntarte esto? Porque el que conoce un...
No ha sido valorado, es lo que quise decir.
Eso es lo que voy. Porque el que conoce de cine y ve tu proyecto, entiende. Uh-huh. Pero para el público... Es una película para televisión.
Claro.
Entonces...
Bueno, para el público y para algunos, tengo que decir, cineastas y compañeros muy así xenofóbicos y especialistas. Y cuando digo xenofóbicos, es como si no eres igualito que nosotros, no eres parte de nosotros.
Sí, eso es algo que aquí pasa mucho.
Y eso pasa mucho aquí en muchas áreas. Así que nada, sí, ha habido gente que ha dicho, no, eso no es cine, eso es televisión. Y bueno, allá cada quien con su
porque el que tengas que defender el punto ya a mí me molesta. O sea, de que tú tengas que defender el que tú has hecho 7 proyectos, que cuando tú los ves, porque yo los vi, uh-huh. y tú dices, pues esto es una película. Uh-huh. O sea, aquí es lo que estamos cambiando el medio. Uh-huh. Que hoy en día hay gente que hace carreras haciendo películas para televisión.
Totalmente.
Y son películas.
Nadie se cuestiona.
Exacto.
Nadie se lo cuestiona.
Pero siempre he sentido que en un momento dado, poniéndome en tus zapatos y pensando tal vez como tú, el tener que defender esto es un proyecto, esto es una película, porque veía para televisión, mira, sentía como que no estaba en tu mundo, pero sentía que había como que esta presión de que no, eso es.
Eso ha sido parte del proceso, de mi lucha de vida. Pero sabes que es que me ha tocado luchas muy similares en muchas áreas. Pero eso le toca, y yo lo siento de esa manera, a gente que de alguna manera rompe los esquemas o comienza cosas distintas. Cuando, tú muy bien señalas, cuando nosotros comenzamos a hacer esto, no era de esa forma que se hacía. Se hacían unitarios y se hacían con otro lenguaje, un lenguaje de televisión, ponchando cámaras, haciendo. Nadie construía, nadie hacía música original, nadie. Eso no era. Era otra cosa. Y de igual manera me ha pasado en la televisión. O sea, no creas que la televisión ha sido un camino color de rosa, o sea, la televisión diaria. O sea, que en todas las áreas en que hemos incursionado, incluyendo también el teatro, pues de alguna manera, en el teatro a lo mejor un poco menos, pero la realidad es que he tenido que luchar por el espacio. O sea, no ha sido fácil.
Ha sido un viacrucis de imponerte.
Sí, no ha sido fácil.
De que esto es lo que yo quiero, no importa que todo el mundo vaya por la izquierda.
Y yo lo veo más que de imponerme, yo lo veo como que yo siempre he sido y me considero un artista que quiere hacer lo que quiere hacer. Okay. Yo no voy a hacer lo que todo el mundo lo hace. No. Okay. No, porque para mí eso no tiene significado. O sea, yo de momento me llegó un proyecto a la cabeza, algo que quiero hacer. Tengo varios ahora mismo en tránsito. Y yo quiero hacerlo así. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para hacerlo? ¿Y cómo lo ajusto para hacerlo? Pero no, nunca ha sido. Es siempre hacer, si voy a ser artista, lo que quiero.
Okay.
Si no, podía hacer cualquier otra cosa para que alguien me dijera qué hacer. No.
Claro, totalmente de acuerdo. Vamos a tu tercera película. Tu tercera película es Psicosis, ¿correcto?
Psicosis es serie.
Sí, pero vamos, estoy yendo en él, pero
sí, si volvemos, fue hecha igual también, como una película. Sí, sí. Lo que pasa es que la dividí en tres.
Correcto, eso te iba a decir. Y lo único diferencia nuevamente es que la dividí en tres.
Sí, sí.
Pero cuando tú la ves, también. O sea, estaba trabajada con el mismo formato. Ok, ¿por qué en tres? ¿Por qué dividirla, hacerle una serie? ¿Había necesidad de contar más?
Había necesidad de contar más. Okay. Y quedaba muy larga. Entonces ahí sí la televisión se convirtió en un medio que obstaculizaba mi historia. Okay. Porque me decía, una película no puede durar 2 horas y media.
En aquel momento.
En aquel momento. O sea, para televisión. Te quedan 90 minutos, como mucho. Entonces yo decía, diantre, pero es que yo no puedo meter todas estas historias en 90 minutos. O sea, si fuera para cine, ¿viste? Para ir a la sala, pues no importaba el largo.
Correcto.
Pues allá.
Porque tu historia duraba 3 horas.
Pues 3 horas y se acabó. Pues no. Entonces ahí el canal nos pone esa trabilla y me dice el mismo canal, ¿y por qué no la divides en tres? Y ahí es donde decidimos, ok, pues hay que hacerla, divide en tres y será un seriado. Pero era originalmente casi todo el tiempo fue una película que luego la dividimos en tres.
Tocando con Psicosis, tú nunca estabas tocando temáticas. En lo mismo de ahorita, como lo de la Frida, que son temáticas que tú dices, esto es una temática que cualquiera lo va a ver.
Ahora que lo pensamos y me lo dices, que es muy complicado, yo me he puesto la vida, chico. O sea,
sí, porque los temas son temas heavy, ¿sabes? Para presentar y volvemos, vamos a establecernos en tiempo y espacio. En aquellos momentos estabas dando golpes y cantazos a la cara.
Y era mujer.
Y era mujer, exacto.
Que eso es bien importante porque en mi momento, mujer es directora.
Era como que otra lucha más. ¿Por qué? ¿Eran las historias que querías contar?
Porque volvemos a lo mismo. Yo quería contar historias que para mí fueran importantes, que tuvieran algún tipo de relevancia. Yo no iba a contar nada. La más liviana en ese sentido es Psicosis. Digo, perdón, es Cristóbal. No, y si Cristóbal espera que es este tipo que es para todas las mujeres, hemos vivido
que
eso.
Es algo que más
dime
o menos,
de eso un día como hoy. Que los cuernos llueven. Bueno, anyway, siempre eso pasa, ¿no? Y las mujeres nos hacen estos chistes de que si una mujer sin cuernos como un jardín de flores, tú los has oído todo, tú eres correcto. Hombre, solo debes haber hecho. Y entonces debes haber hecho esos chistes. Y entonces la realidad es que toca más la situación pues de nosotras las mujeres, ¿verdad? Desde la parte emocional y tal, y relaciones. Cuando vamos a Psicosis, Psicosis era un tema que a mí me importaba, al igual que Plaza Vacante, que en Plaza Vacante también es un tema psicológico.
Por eso.
Porque, pues, tenía cierta afinidad con los temas psicológicos y, pues, venía de un lugar, ¿verdad?, de donde había mucha. Pues yo lo he dicho muchas veces, mi papá se suicidó y habían unas historias psicológicas ahí muy envueltas. Y entonces yo quería empezar a tocar temas que a mí me tuvieran relevancia. Y que a mí me parecieran importantes y que al país le aportaran algo, algún tipo de conocimiento. Porque volviendo a Frida, pues uh-huh. Frida nos permite conocer un personaje histórico en el mundo, que todo el mundo conoce, el mundo entero, el universo. ¿Y por qué Puerto Rico no? Uh-huh. Entonces, pues ahí empezábamos a escribir siempre algo que tuviera relevancia, algo que para mí, ¿verdad? Igual no lo tiene para uh-huh. alguna gente, pero para mí fuera una historia que yo quería contar.
Aunque fue así de difícil, eran proyectos que cuando llegaban y se presentaban tenían éxito.
Totalmente.
Tenían éxito. ¿Sabe? Ya cuando estás en Psicosis, ya el canal decía, ok, Sonia, lo que tú
lo
digas.
Lo próximo, sí.
Sí, ya sí. habías creado.
¿Qué es lo próximo?
Ok.
Sí, el canal, por ejemplo, lo...
ya no tienes que luchar.
No, no. No, además que el canal tampoco me hizo tanta lucha en términos temáticas. Oh, el canal okay. más me decía, como en principio, el primer proyecto, obviamente, por eso traíamos a Bernardo Romero y a Angélica y a Alba a hacer un empuje. Y estaba Braulio también, o sea, era como para empujar duro. Pero ya después de que ese fue un éxito, porque ese primer proyecto, que yo atesoro mucho, con mucho cariño, porque ese titular de ese periódico ese día uh-huh. decía, se levanta la calidad de la televisión puertorriqueña. O sea, y para mí... era bien importante porque veníamos como de un loop donde las novelas se habían ido, todo se había decaído, no había como en la televisión uh-huh. dramáticos o cosas que fueran. Y ahí decidimos, digo, aparte de lo que estaban haciendo los compañeros, los unitarios de los compañeros, y eso para mí, esa fue una gran motivación. O sea, que levantara la calidad de la televisión puertorriqueña era un titular que yo siempre mantengo, ¿verdad?, con mucho cariño. Y ya luego, después de eso... cuando llegamos a Psicosis, yo al canal nunca me presionó, pero en este caso ya era, ok, ¿cuál es el próximo proyecto?
Sí, ya no había que discutirlo.
¿Y cuál es la fecha en que lo vas a tener listo?
Ok.
Me tardaba 6 meses.
Sonia, dime cuándo va a estar.
Exacto, para entonces nosotros programarlo en la parrilla. Okay.
Dime, para el año que viene, ¿cuándo va a estar? ¿Siempre se tardaron,
Sonia? Siempre me tardé. Y cada vez, yo creo que el último me tardé más, porque era más largo, era más complicado.
O sea, que ya entonces ya no tienes que pilar por qué subir a presentar, porque ya eso ya era un tema que
ya nosotros teníamos ese círculo creado, ¿no? Que iba a la próxima.
Era la casa productora que hiciste Copelar. Con Alba.
Sí.
Siempre sí. todo lo sí, que es cine, fue. lo que
cine,
es
cine, teatro, todo ha sido okay. dentro de Copelar.
Okay.
Alquimia, que es la división de teatro, pues hacia el teatro.
Ah, ok. Uh-huh. ¿Y siempre lo trabajan ustedes en conjunto o tú decides?
Bueno, lo trabajamos en conjunto, sí. Okay. Ya últimamente, pues Alba, ¿verdad? A veces ella siempre opina y uh-huh. siempre va a decir, está un poco más concentrada en las cosas actorales la y tal, pero siempre ha opinado, obviamente, y ha sido parte fundamental de los proyectos. Alba escribía, uh-huh. Hacía toda la parte, de muchas veces trabajaba los desgloses de cómo conseguir las cosas. Oh, o sea, okay. Alba producía.
Estaba produciendo
sí,
full.
Sí, sí.
¿No querías, o sea, cuando te metiste a dirigir, ya no querías hacer otras cosas en el como empezaste actuando?
Siempre actuaba en las películas, pero cosas muy pequeñas.
O sea, no, ya no te llamaba tanto como la dirección.
Exacto. Y yo te diría que cada vez pues lo hago menos. Ahora recientemente voy a hacer una obra de teatro que voy a actuar. Uh-huh. Casadas, viudas y divorciadas y no sé qué.
Sí, pero prefieres siempre.
Pero normalmente no, lo más que hago es dirigir o producir.
Uh-huh. Vamos entonces a la otra película.
Ah, bueno, esa es una de mis favoritas.
Ajá. Y también tocas aquí un tema que es el cáncer. O sea, en esta película tú tocas el cáncer.
Sí, pero... exacto. ¿Y Sudor Amargo no va antes?
Sí, no la tengo aquí como antes.
Pues, ¿la tienes después?
Sí, la tengo okay. después.
También, a lo mejor te sabes la historia mejor sí. que yo.
Bueno, la tengo pues, así. Los
las combatientes. Las combatientes, volvemos a lo mismo. Un tema que queremos tocar. Ya esto Alba lo había explicado. Ella le ocurre una situación en un seno, un supuesto diagnóstico que después resultó en que no era nada grave, pero el proceso... pues fue bien interesante porque dijimos, pues vamos a escribir sobre esto. Y entonces ella escribe sobre a las combatientes y obviamente yo colaboro también escribiendo uh-huh. y otras personas más. Y ahí ya finalmente tocamos un tema otra vez de mujeres. Ahí está Cordelia. Y hacemos una película que para nuestra sorpresa fue a festivales. Ganó el premio de mejor película en Mundance Film Festival en Colorado Y fue bien interesante el proceso de Las Combatientes. Es una de mis películas, ¿verdad? Que yo las atesoro todas, porque esto es como los hijos.
Exacto.
Tú no sabes a cuál quieres más. Uh-huh. Pero bueno, hay algunas que como que eres más empático.
Exacto. El que no se lo dice a los demás, pero te gusta más,
sí,
ese.
Sí, exacto.
¿Cómo se siente ya haber corrido el camino difícil de haber hecho tanta producción? Luego tú sigues haciendo teatro y también al final ahora en estos tiempos hiciste un programa para televisión.
10 años he estado haciendo un programa diario.
Que no es fácil.
No, no. Yo pensaba que el cine era terrible. Créanme, aquí cada género tiene su truco. No subestimen a nadie. En mi época, ¿verdad?, cuando yo estaba empezando, hay mucha subestimación sobre la televisión y el teatro y el cine, y quiénes son más artistas y quiénes son menos artistas, quién es más creativo y quién es menos creativo. ¿Sabes qué? Sonia Valentín, yo, a esta altura que los he corrido, te puedo decir, no es que hay que compararlo, es que cada uno es distinto. Y cada uno tiene un talento y una necesidad particular, cada uno de esos géneros. La televisión es muy complicada, la televisión diaria.
Por eso era que te lo traía, porque estabas haciendo estos proyectos de cine y pues tú le metes de lleno, pues producción, bla, bla. Pero la televisión es un day to day. Hoy tienes preparado esto y pasó una desgracia y cambió el programa.
Todo. No, la televisión. La televisión, créeme, respeten la televisión. ¿Sabes? O sea, digo, y volvemos a lo mismo, no todo tiene calidad, ¿verdad? Uh-huh. Y usted puede diferir entre las calidades de mira, no respeto la televisión puertorriqueña porque no me gusta la calidad de tal cosa. Sí, pero no todo es igual. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, producíamos un show bien, bien lleno de contenido.
Correcto.
O sea, contenido y producción, y hicimos unos aniversarios con gente en vivo y helicópteros, y tú sabes, y era interesante.
Y también otra cosa era que eran horarios difíciles,
¿sabes? Un horario que era... No,
vamos a
seguir el orden.
Vamos a seguir el orden, pero estamos hablando entre nosotras, para la gente que me escucha y no es de Puerto Rico. Primero que su socia Alba Nidia es una gran actriz de nuestro uh-huh. país. Y entre nosotros es un programa que salía diariamente en la televisión de Puerto Rico. Pero vamos a regresar. Luego que hacen Los Combatientes, pues esta es tu última película, la que viene ahora.
¿Sudor Amargo?
Sí.
Bueno, después de Las Combatientes está Sudor Amargo y después está Parece que fue ayer.
Ah,
que parece
cierto.
Que fue ayer, sí, es el cierto. Hit del mundo, porque sí, parece que cierto. Fue ayer.
Que la tengo más abajo.
Ya hace 10 años que se hizo y todavía se vende y la gente la llama y la uh-huh. pide y la compra. Y acabamos de hacer una tirada nueva de DVDs porque la gente sigue llamando.
¿De verdad?
O sea, parece que fue ayer. Pero vamos a hablar de Sudor Amargo, porque Sudor Amargo para mí es bien importante. Sudor Amargo, yo soy de Mayagüez y en Mayagüez había una tunera, la Starkist, uh-huh. y Sierra. Entonces queríamos trabajar el tema laboral. Okay. Otra vez, otro tema importante uh-huh. Y complicado. Entonces,
¿Y de mujeres?
No, ¿y cómo tratar el tema laboral del cierre de esta fábrica en Puerto Rico? Que es cuando empieza el ciclo del cierre de las fábricas en Puerto Rico. Ahora uh-huh. tú miras para atrás y ese fue el comienzo del cierre de la caída de la 936 uh-huh. y el efecto final, ya al final, del cierre de estas fábricas en Puerto Rico. Sudor Amargo para mí es bien importante, porque Sudor Amargo nosotros ya estábamos tan metidos en el lenguaje del cine que nosotros cogimos la Hacienda Machete y la convertimos en un estudio. O sea, hoy día se habla, ¿verdad?, de construir estudios para uh-huh. cine, pero nosotros cogimos un espacio lleno de palomas,
sí,
y desbaratado, lo vaciamos, lo preparamos y ahí dentro construimos todo lo que era la escenografía del interior de la fábrica, unas filas enormes de producción, se mandaron a hacer los pescados en foam, se trajeron pescados verdaderos para los tiros cerrados, se crearon las casas, se construyeron para que las cámaras pudieran pasar y estar de la forma que yo específicamente quería. Se hizo todo un andamiaje enorme. Sudor Amargo es el andamiaje más grande.
Okay.
Después de Psicosis, uh-huh. digamos, porque Las Combatientes bien, pero Las Combatientes en términos de escenografía, de construcción, de production design, no fue tan grande.
No fue tan grande.
Sin embargo, Sudor Amargo fue enorme. Gente, y Giovanni, el hijo ahora de Martorell, uh-huh. Fue nuestro production designer, y Giovanni pues ya trabajaba en Los Ángeles, en películas en Hollywood, y vino a hacerlo. Y de Walter Mercado, o sea que...
Sí, pero ¿cuánto tiempo duró esa producción? O sea,
bueno,
en cuestión
nosotros,
de tiempo,
en hacerla.
Desde que empezaron...
Bueno, ahí tardamos como 3 meses en solo en construir, pintar, añejar. Luego vino el proceso, hicimos pues las audiciones, los castings. Uh-huh. Yo me siento a estudiar con cada uno de los actores, o sea, antes de ir a grabar, o sea, hacemos reuniones y uh-huh. yo cada personaje se define, se trabaja distinto con cada uno. Y luego, entonces, digo, estaríamos un año trabajando en eso.
Wow, o sea, yo creo que fue el más que te tomó, ¿verdad?
No, parece que fue ayer.
Ah, después fue... Sí.
Siempre hay uno que crece. Es que esto es como el popcorn. Crece y crece y crece. Sí. La complejidad crece.
No vamos a bajarlo, vamos a crecer.
Claro. Por eso lo dejé allí.
Ay, está bueno eso.
Por eso me paré ahí.
O sea, de verdad, por eso terminaste de... ¿Por qué decides de no continuar haciendo proyectos?
Mira, porque parece que fue ayer que fue un proyecto... vamos a hablar de parece que uh-huh. fue ayer. Este lo tuvimos que dividir en tres otra vez. Uh-huh. Se convierte en un seriado. Uh-huh. Porque pasaba lo mismo, por lo largo. Queríamos hacer la historia de Puerto Rico desde el 1954 con la llegada de la televisión hasta el 2000 y no nos daba el tiempo. En una hora no lo podíamos hacer y en dos horas tampoco. Así que decidimos, ok, pues olvidémonos de que va a ser una película completa, larga, y vamos a dividirlo en tres. Uh-huh. Y lo dividimos en tres, pero es continuidad. O sea, no es como que se acaba el capítulo. ¿Entiendes? Es una película dividida en tres. Uh-huh. La realidad es que íbamos cogiendo diferentes décadas por cada uno de los capítulos. Mira, parece que fue ayer, tú sabes dónde está Ciudadela, uh-huh. pues ahí atrás había una calle, la calle Las Iglesias, uh-huh. quedaban allí unas cuantas casas que habían ya el gobierno expropiado, pero la calle estaba entera, allá habían como 10 o 12 casas en esa calle, pero no había gente, pero las casas estaban. Nosotros cogimos toda esa calle, cerramos esa calle.
Y la cogieron completa.
Y cada una de esas casas era una casa de un personaje, pero no solamente era la casa de un personaje. Empezaba en 1954 hasta ese vecindario y llegaba el 2000. Eso le cambiábamos ventanas, le cambiábamos puertas, le quitábamos rejas, le poníamos rejas, le cambiábamos el color, o sea, los muebles. No porque los muebles del 54 no son los muebles del 80. Cambiábamos, fue una producción tan grande. En términos, los actores, el actor pequeño, el actor que estaba en la mitad de la edad y el actor mayor, que el protagonista era Chavito Marrero. Jorge Castro hace Chavito joven, pero todavía un niñito más pequeño. O sea, y hacer todo ese cast, mantener esa uniformidad de que este es el personaje de Chavito, que lo van a hacer tres actores, pero se van a aparecer y la gente lo tiene que entender. Y mantener todo, avejentar a cada uno de los actores, los cambios de vestuario. Es que el vestuario no tenía, era un departamento completo de vestuario.
Sí, se te iba a decir.
Teníamos ciento y pico de personas trabajando solo actoralmente entre los extras y los actores. Un crew, PJ era nuevamente nuestro fotógrafo. Un crew enorme de personas. Para mí, parece que fue ayer, es titánico en el momento.
¿Qué año fue?
Hace 10 años.
Exactamente.
Sí, exactamente.
¿Sabes por qué pregunto? ¿Por qué te pregunto la fecha? Porque
¿2009? ¿Debe ser?
¿Sabes por qué? 8, porque 10. Quiero que la gente entienda
2008.
Que hoy en día hablar de una serie de televisión o hablar de una película y que tú digas esto es bien común.
Sí.
¿Sabes? Pero tú estabas haciendo algo, volvemos, que no se hacía.
No, en ese momento, eso sí no lo había hecho nadie. A ese nivel no lo hizo nadie. Todavía me encuentro con compañeros que le agradezco
siempre. Y más aquí en Puerto Rico.
Que le agradezco siempre. Compañeros, el otro día me encontré con un compañero de teatro que me dijo, estábamos viendo la serie y preguntándonos por qué nosotros no hemos podido hacer esto nuevamente en nuestra, ¿verdad? Uh-huh. Ya ahora más moderno, la generación más moderna. ¿Por uh-huh. qué no lo podemos hacer? Y yo le dije, bueno, es que había mucho amor, mucha dedicación. Nosotros no ganábamos dinero. Uh-huh. Financiábamos los proyectos. O sea, los proyectos salían limpios. Los proyectos no tenían deuda. Pero nosotros no era que ganábamos montones de dinero. A lo mejor, qué sé yo, al final te sobraban 10 mil pesos. Uh-huh. Y éramos felices.
Pero, cuando trabajaste un año. para que la gente entienda
exacto.
Los niveles.
Y éramos felices. Por eso, cuando terminamos, parece que fue ayer, pues obviamente el nivel fue tan alto. Que ahí sí yo dije, no, tengo que parar. Nosotros mismas nos pusimos el stop.
Tienes que haber terminado totalmente agotada.
Sí, y nosotras mismas dijimos, 2006. Nosotros dijimos, tenemos que parar porque, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo subimos? Acuérdate que cada película, te voy diciendo, estamos tratando de subir el nivel y uh-huh. subir el nivel. Y empezamos con un nivel alto. O sea, ¿cómo lo subimos? Y vuelvo y digo, para la época, ¿verdad? Digo esto con mucha humildad, uh-huh. pero era un nivel, nos queríamos exigir mucho para la época. Entonces, hoy día, pues cuando llegamos con Parece que fue ayer, que la música toda era original, igual que todas las demás, pero pero bien fuerte. Tú sabes, el trabajo fotográfico, el lenguaje, las locaciones. Era como, ¿qué hago después?
Sí, te sentías que era tan grande que lo próximo
entonces
era agotador.
Empezó un loop de descender el interés de las televisoras. Este se hizo para el Canal 6, ya no estábamos en Telemundo. De tener películas puertorriqueñas y tal. Y entonces ahí hice yo el pensamiento de, ok, este es el momento. Yo he sido muy visionaria de siempre cambiar.
Ok.
Ando en ese proceso ahora. De siempre cambiar. De que cada cierto tiempo que hicimos teatro, fui actriz, o okay, que hacemos las películas, tuvimos la etapa de las películas, ok, se acabó, vamos a transicionar, no nos quedemos aquí, vamos a hacer televisión, hicimos televisión diaria, ah, no, que eso es bien fácil, que eso es... hacer televisión es una porquería, ¿sabes qué? Respételo. Y nos metimos ahí, 10 años. Hágalo, 10 años nos metimos ahí. Y de ahí ahora estamos...
Bueno, espérate. Hágalo y con los estándares que estamos hablando, porque... Volvemos, 3 cámaras y un sketch lo hace cualquiera.
Sí, pero no,
pero producción no. Bien hecha,
sí,
no lo hace
no,
todo el mundo.
Y mira, yo no compito con nadie. No, nuestro lema, y por lo menos el mío particularmente, y estoy convencida de que el de mi equipo de trabajo también es, incluyendo Alba, es con nosotros mismos. O sea, mi lucha es conmigo misma. Uh-huh. Mis retos conmigo misma.
Superarte tú misma.
Claro, por eso es que paro. Porque digo, ¿y ahora para dónde voy? O sea, y no es que habíamos hecho algo tan grande, es que habíamos hecho algo grande para la capacidad económica que teníamos y para la capacidad que teníamos en este país porque no teníamos ayuda. Esto se hizo única y exclusivamente con un presupuesto del Canal 6.
Sí, que obviamente no era un presupuesto.
No había nada más. No hay un centavo más de ningún lado, ni Departamento del Trabajo, ni nada, nada.
Okay.
Entonces tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces ya entras en la etapa de tienes que empezar a vivir, o sea, también. Uh-huh. Y las películas no me consumían a mí la vida creativa, no que el programa no lo hiciera. Pero pues, pero era como también empezar un nuevo proyecto, vivir de alguna manera. Y eso fue entre nosotras.
Y otro punto también, que cuando estamos hablando de estas películas, prácticamente son back to back. O sea, que,
una al año. Yo,
o sea, que, y si tienes una producción de un año y vas a tirar la película, estaba la próxima.
Yo no hacía nada más.
El ciclo era tan heavy que nunca tenías un break.
Nunca tuve un break. O sea, yo el otro día traté de recopilar en Instagram. Entonces, los uh-huh. jueves de recuerdo, pues traté los throwback Thursday. Uh-huh. Pues traté de irlos poniendo. Me quedé a mitad, pero la realidad es que ahí fue. ¿Sabes qué? Nunca me había dado cuenta. Cuando empecé a resumirlo, como lo estás haciendo tú, que veo tu papelito, uh-huh. yo empecé a poner los años. Y dije, Dios mío, si yo arranqué y nunca paré. Entonces, no es eso. Terminamos, parece que fue ayer, en el 2008... 2006, uh-huh. y ya el próximo año está arrancando entre nosotras.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, que cuando paras en el 2006, ¿cómo decides entonces arrancar con televisión?
No, decido, mira, vamos a presentar un proyecto de televisión, este es el espacio, el boquete es este. O sea, yo soy bien buena también identificando espacios. ¿Qué okay. le hace falta? ¿A quién?
¿Cuál es la necesidad?
¿Cuál es la necesidad? Momento. En aquel momento la necesidad eran películas, pues hicimos películas. Y en este momento la necesidad, yo dije, un programa de mañana. Uh-huh. Aquí no hay nadie que le gane a Despierta América. Y nosotros lo podemos hacer, convencer a los ejecutivos, ¿verdad?, de un canal o de otro. Pues fue Troya. Entramos y no solo entramos, tumbamos a Despierta América, que eso sí, me lo siento muy orgullosa de ellos. Sí. Tumbamos a Despierta América y nunca Despierta América volvió a ser un programa número uno, nunca más. Nosotros nos fuimos del aire. O sea, transicionamos a Juntos en la Mañana siendo el programa número uno de las mañanas en este país. Porque sí, hay que saber irse.
Exacto.
Y hay que saber acabar. Uh-huh. Ese ciclo acabó. El canal lo extendió un añito más y pues entró en ese juego de extenderlo un año más y transicionar. Pues, ok, había que trabajar. Uh-huh. Pero yo sabía...
Que ya.
Que 10 años ya. Ahora estamos en esta nueva etapa. Vamos a ver what's next.
Siempre te has metido en
camisa once varas.
Terrible. Ese año que terminas de hacer tu última película y luego viene entonces Entre Nosotras, ¿analizabas en algún momento, puse ese año pensando que te dio tiempo de pensar otra cosa que no fuera creativo, en irte del país en algún momento?
Mira, yo te voy a ser bien sincera. Yo no he tenido, como te dije, como tú bien dices, y verdad, te voy a tomar tus palabras. Yo fui pegando, yo arranqué el año que arranqué, que no recuerdo el año. A lo mejor tú lo sabes, en el cuando hicimos Cristóbal.
2000.
En el 2000. Mira, pues arranqué en el 2000. Yo no he parado. No he parado. O sea, yo no tenía tiempo. Yo todos los años era otro proyecto, otro proyecto. Y el proyecto me tomaba el año, como te acabo de explicar. O sea, no era que el proyecto yo lo hacía un día. O sea, yo estaba todo ese año trabajando para ese proyecto, para lanzarlo. Luego me coge la televisión diaria y me chupa 10 años que yo no sé cómo pasaron. O sea, yo te miro ahora y digo, Dios mío, ¿cómo pasaron 10 años? ¿Cómo pasó esto? Pasaron 10 años y todos los días yo venía con un programa nuevo, 20 temas, y vamos para adelante, y dale que dale. Yo, por primera vez, estamos en el 2017, te confieso que por primera vez, estamos en el 18.
Sí.
Mira para allá, no sé el año. Te confieso que por primera vez he parado.
¿De verdad?
Por primera vez. Por primera vez tengo un día a la semana
que no,
que no hago nada, que no voy a un show, que no, porque como hay unos días que no estoy yendo ahora en vivo a la tarde. Ajá. Por primera vez tengo un día a la semana que no, que está bien. Que entonces ha sido un poco bueno, porque me ha permitido experimentar otras cosas en mi vida que nunca había tenido tiempo, ¿ves? Uh-huh. Y ha sido a lo mejor no malo, pero me ha costado acostumbrarme. Porque a veces no sé ni qué hacer con el tiempo.
Te sientes que estás engañando el día.
Sí, pero tengo a mi equipo loco, porque tengo todavía allí dos personas, y todos los días tenemos una propuesta nueva. O sea, todos los días tengo creativamente que generar algo. Y tenemos ya, hemos acumulado como 7 en el transcurso de este año de María, porque María no fue lo que hizo que Juntos en la Mañana ya no estuviera más. Uh-huh. Y en estos 7 meses, pues yo tengo, mira, 7 propuestas. Una por mes. O sea, es que no paro, creativamente no paro. Y ahora se están trabajando esas propuestas y vamos a esta nueva etapa. Pero no es hasta que yo hago a veces este tipo de entrevista, uh-huh, o de conversación, uh-huh, que puedo entender lo que he hecho. O sea, no lo entiendo. Entonces, de repente, mira, desde el 2000 hasta el 2018, todos los años tuve un proyecto completo. No paré. ¿Cuándo? Entonces la gente, ¿cuándo? Entonces ha sido muy, muy duro. A lo mejor, pues, tú sabes, comparto siempre con mi familia, pero no tanto como ahora puedo tener tiempo. Tú sabes, siempre yo sacaba el tiempo, pero no era el tiempo, no lo tenía. Esa es la realidad, no lo tenía. Ahora pienso en cosas que piensa todo el mundo y me siento a mirar para el cielo y cool.
Ahora no quieres, no tienes la piquiña de hacer algo para cine, entonces. Tiene que estar.
Pues sí.
Aquí es una cuestión de decisión si te tiras o no.
Sí, está. Lo que pasa es que yo soy también de las que piensa que las cosas ocurren en el momento perfecto. Uh-huh. Y ya tengo la idea, tenemos la idea, casualmente llegó así, random, la idea de la película. Okay. Ahora tenemos un debate, porque yo pienso que debe ser una película para el cine y Alba piensa que debe ser una serie. Okay. Fíjate, por primera vez no estamos en sync,
en el mismo sync
de ver lo mismo, pero estamos conscientes de que es una gran historia.
Fíjate, yo no sé ni cuál es la historia, pero yo voto porque sea para cine.
Pues claro, porque
ya por fin faltaría lo que le ha faltado, claro, a toda tu carrera, sino de que claro, ver tu lenguaje, pero ¿dónde va?
En dónde va. Y verá, me da mucha emoción que lo digas así. Yo estoy esperando que ocurra. Quería hacerlo para el año próximo. No sé si va a poder ser porque ya estoy corta de tiempo, porque me tardó un año. Sí. Pero quería hacerlo para celebrar los 20 años de Copelar, de nuestra casa productora. Y esa era la meta. Vamos a ver si lo logramos. He llamado a la Corporación de Cine, pero no he recibido respuesta. No, mentira. Voy a ver si logro ver qué es lo que están haciendo allí, cómo están trabajando y ver de qué manera puede uno desarrollar este proyecto.
Sí, que ahora también...
Las cosas han cambiado,
sí,
¿no?
Porque no está
lo de los créditos contributivos y no sé cómo funciona ahora.
Sí, tienes que hacer 3 años atrás, podía haber hecho la película, ajá, un poquito más fácil.
Bueno, ahora es más complicado. Sí, fíjate que siempre me toca cuando está bien complicado.
Porque como primero no están los fondos, pues ya es más complicado sacar ese dinero, ¿no?
Claro.
Obviamente María nos cambió y otras cosas también.
Sí, sí.
¿No has nunca coqueteado con la idea de las redes sociales? O sea, ¿no has pensado en trabajar cosas full para redes sociales?
Sí, lo hemos pensado. Es parte de las cosas que nos hemos planteado. pero pues no, no.
Porque aunque tú llevas muchos años en la televisión, sabemos que este mundo está cambiando.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Y un proyecto que tal vez tú dices, mira, me gustaría hacer esto, primero te lo tiene que aprobar el canal.
Sí.
Tiene que entenderlo. Tiene que saber cómo mercadearlo.
Lo que pasa, de acuerdo, lo que pasa es que he pensado en ese proyecto, pero a bien grande escala. Así que estamos tratando de ver, porque ya sé, mira, ya aprendí que ser artista a veces te pone en la situación de que, como tú dices, hay que presentarlo, otro la prueba. Uh-huh. ¿Y qué pasa si eres el ente creativo, pero también eres el dueño?
Entonces, eso era la línea del
venue. Uh-huh. Entonces, obviamente, pues ese es uno de los proyectos creativos. ¿Cómo crear un venue para que eso ocurra?
Al igual, en todos estos años, luego que te quitas de año tras año hacer una película para televisión, produces para televisión un programa, pero en este aspecto eres talento también.
También, sí.
Entonces, ya tienes un punto en el que, aunque los que están en la industria conocen a Sonia Valentín de muchos años, uh-huh, el público identifica el nombre con cara, ¿sabes? Ya la gente sabe quién es Sonia Valentín.
Sí, sí.
¿Sabes? Que por lo que te digo lo de las redes sociales, porque ya, si yo te veo en algo de las redes, ya sé quién eres.
No, totalmente.
No tendrías que hacerle un building up, a moverlo, a subirlo, a que la gente entienda quién tú eres y que es la propuesta, ¿sabes? Y toco las redes sociales porque las redes sociales hay de todo. Hay cosas malísimas como hay buenas cosas, uh-huh, muy buenas. Pero es el punto de ser el propio dueño en todo lo creativo.
De acuerdo,
¿sabes?
De
todo
acuerdo.
Lo creativo. Y que finalmente puede hacer que pague mucho más que lo que la gente paga a televisión.
Sí, el problema es que ahora mismo estamos en esa transición. Acuérdate que me gusta hacer proyectos que sean autofinanciables. Entonces hay que encontrar cómo
hacerlo
y financiarlo.
Y que okay.
Pero sí, es obviamente el próximo paso. O sea, para tú poder realmente tener el control de todo, ese es el paso. Y estoy de acuerdo.
¿Tienes, en aquellos momentos o ahora, tienes proyectos que tú tienes engavetado y te encantaría desempolvarlos y trabajarlos?
Sí, tengo uno que ya lo saqué y lo desempolvé.
Ok.
Y está encaminado.
Ah, ok.
Sí, ha habido muchas cosas que yo he presentado que no necesariamente los ejecutivos de televisión tienen la misma visión que uno, uh-huh, ni están buscando lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Y cada quien tiene su propia agenda, y a veces es bien complicado tratar de presentar cosas que sean distintas o tengan otro nivel intelectual. Tú sabes, es complicado. Uh-huh. Pues sí, hay unos cuantos de esos. De esos tengo varios.
¿Pero no estás cansada de la televisión? Hay momentos que dices ya, la televisión ya. Porque es que veo que eres de ciclo.
Y sí, ciclo, totalmente.
Y el ciclo de la televisión lo estoy viendo cada vez más cerradito y más cerradito y más cerradito. No sé hasta qué punto si lo quieres contestar, fine.
¿Cómo te explico? Estoy en etapa de transición. Este es un ciclo, definitivamente. No quiero salirme de la televisión sin dejar proyectos que estén importantes y que estén corriendo. Porque lanzar proyectos y que, ¿verdad?, confíen en que, uh-huh, se van a lograr es bien complicado para gente que está empezando. Uh-huh. So, quiero dejar algo encaminado, quiero tener cosas encaminadas y corriendo con gente joven, gente nueva, que pueda mantenerlos y sostenerlos. Y es como aguantar la antorcha y decir, no, okay, si podemos tener un poquito de calidad, vamos a sostenerlo. O sea, uh-huh, no soltemos esta antorcha, vamos a mantenerla y aunque no la cargue yo, ¿ves? Pero ese desarrollo es el que quiero hacer.
Sí, como que tú eres la casa productora, pero este grupo va a trabajar este proyecto.
Exacto.
Así, esa es la idea.
Esa es la idea y en muchas áreas.
Súper.
Incluyendo muchas áreas, incluyendo pues, no solo televisión, sino también teatro. O sea, tratando de ver cómo hacemos algo holístico de las artes, uh-huh, y yo poderme ir entonces a hacer la película.
Y que tú no seas la directora en todo esto.
No, para nada.
Producción full.
Para nada. Más bien podría mantener esos equipos caminando para, obviamente, estar encima de ellos, porque es que hay unos problemas también de disciplina, uh-huh, y de deadlines, y que la gente tiene que acoplarse a que la vida es complicada. O sea, ser exitoso no es fácil. Uh-huh. Y yo puedo decir gracias a Dios, ¿verdad?, y a mi equipo de trabajo que he tenido éxito y he podido vivir de esto. O sea, yo quiero replicar eso.
Lo hemos dicho varias veces, desde que empezaste no has parado.
¿Sabes? Quiero replicar eso. O sea, quiero que eso se convierta en algo que se sostenga. Uh-huh. Que no porque yo me salga o me quite.
No va a correr.
No va a correr. Mm-hmm. Quiero que se mantenga corriendo y para eso estoy desarrollando proyectos y gente siempre hay que se mantiene y que va a estar ahí para encaminarlos.
O sea, que ese es el plan.
No me voy a quitar, ¿ves? Uh-huh. O sea, no es como que me voy a quitar de la televisión, pero sí podría hacer un proyecto para mí y mantener este otro proyecto para este equipo y que el equipo lo camine. Esa es la intención.
¿Cómo tú sientes ahora el...? Yo creo que me voy a contestar la pregunta, pero te la voy a hacer como quieras. ¿Cómo tú sientes el apoyo de hoy en día de un canal? O sea, ¿sigue igual de malo o igual o mejor o peor o...? ¿En qué estatus están?
Bueno, lo que pasa es que los canales tienen sus propias, los pensadores están escogidos. Y los canales tienen sus propias agendas comerciales. Uh-huh. Yo no lo juzgo, no lo evalúo. Uh-huh. He tratado de surfear la ola. En la medida en que a mí me corresponde, tratar de dar lo mejor de mí, tratar de poner un poquito de mejor calidad, uh-huh. Refutar el que todas las cosas hay que hacerlas para gente que no le interesa ver ningún contenido importante, que la gente lo único que quiere ver es bobería, uh-huh. Es refutar eso y probar que no, sacando los números y ganando, y diciendo, viste, esto, ¿sabes? Lo hacemos de esta manera y ganamos. Uh-huh. O sea, no es que la gente quiere solo ver esto, hay que tener alternativas. Y nadie es mejor ni nada es peor. Es simplemente que hay que tener un buffet de alternativas. Yo creo que Puerto Rico a veces se queda sin alternativas y todo se vuelve como igual. Y ahí es donde yo tengo siempre los opuestos para decir, ok, está todo el mundo igual, me voy a cambiar para la derecha.
Ok. ¿Sabes por qué te pregunté esto? Volviendo al que tú seas la gestora y tú misma te apruebes y tú seas el overall, que es el donde el mundo está cambiando, ¿no?
Claro.
Y más por las redes sociales. Es que desde tus inicios, tus ideas y tu dirección nunca ha sido 100 por 35.
No.
¿Sabes? Cuando yo veo proyectos tuyos, se entiende que tú no estabas pensando en que esto tenemos que cubrir a Puerto Rico y nada más. O sea, son proyectos que si lo presentas en cualquier lado, la gente lo va a entender.
Bueno, esa era la mentalidad. Recuerda que yo siempre digo que la gente tiene que salir y regresar para aportar al país. Y si uh-huh. no sales, bien, porque tampoco es que te tienes que ir. Pero uno trae algunas vivencias. Y yo de esas dos salidas a vivir fuera de Puerto Rico, aprendí que no éramos lo único en el uh-huh. mundo. Que no éramos el ombligo del mundo tampoco. Y que si yo quería poder hacer algo, tenía que empezar a pensar en que no lo podía hacer solo para Puerto Rico. Ninguna de mis temáticas es solo para Puerto Rico. Uh-huh. Un hombre que se casa, o que, bueno, que está con tres mujeres, eso pasa en todas partes del mundo.
Uh-huh. Exacto.
Bueno, dime. Y entonces, contesten ustedes.
Y no, entonces, y lo mismo del cáncer.
Y
lo mismo
el cáncer, todo ese y tipo de el trabajo, y el cierre laboral, uh-huh. y las mujeres luchando contra el cáncer. Mundiales. Y todo. El único que es para Puerto Rico, pero que todo el mundo puede ver, parece que fue ayer porque trata sobre Puerto Rico, pero sin embargo, España luego hizo una serie que era muy parecida.
Pero a lo que iba eso, aunque estás tocando del país, no porque estés tocando el país no lo pueda ver,
claro,
otra gente.
Claro, claro. Eso es bien importante.
Cosas de otro sitio.
Es correcto, eso es bien importante. O sea que siempre fueron temas bien internacionales en ese sentido y lo hacía adrede, con la intención de que fuera así. Y bueno, y de paso, todas esas películas se vendieron en otros países. Mm-hmm. O sea, todas esas películas...
Sí, hubo distribución.
Sí, hubo distribución como si fuera una película.
Sí, sí.
Volvemos
sí.
a lo mismo. O sea, a mí me distribuyó un distribuidor de películas. Y cogía la película y no decía que era para televisión. Simplemente o la llevó directamente a Blockbuster, o la vendió a alguna estación, uh-huh. o la replicó para venderlas en DVD. O sea, nosotros hicimos cine latino en México, hicimos en España. Entramos un montón en Estados Unidos, todos los Blockbusters de Estados Unidos. O sea, entramos un montón de mercados y vendíamos. Y cada uno de esos sitios tú coges como una peseta. Pero peseta a peseta, claro, pues hacíamos el pote.
Y estás moviendo la producción.
Claro.
¿Sabes? Porque no muere aquí. ¿Sabes? Porque fácilmente pues, se presentó el martes a las 9 de la noche y ahí murió.
No se distribuyó totalmente. Y, exacto. O sea, tuvimos distribución.
Lo pudo ver más gente.
Sí, lo pudo ver más
gente. Que es totalmente la idea de que uno crea cosas, claro. Para que la gente las vea. A mí siempre me ha gustado la línea tuya de dirección. Por eso visto todos los proyectos.
Ya veo.
Qué bueno. Que cuando hablo de esto no es que lo hablé porque lo tienes anotado en un sitio, sino que tomaste una dirección. Cada vez que viene un proyecto, se notaba mucho la madurez, se notaba que habías pasado, que habías aprendido
la evolución,
del anterior.
Claro.
Y por eso es que me encantaría poder verte en cine. De verdad, okay. Pienso que hace rato, no es ahora, sí. Hace rato te tocaba estar en cine. Espero que así sea.
Yo espero poder hacerlo.
Espero verlo y que Nada, yo estoy confiado en que sí, yo estoy confiado en que sí, Sonia.
Esa va a ser la meta final. Al final del camino no quisiera ver a morirme sin haberlo hecho. Uh-huh. Y básicamente para mí yo he hecho 7 películas. Como tú bien explicas, es uh-huh. verla estrenar única y exclusivamente en una sala de cine. Eso es probablemente lo que quiero hacer. Vamos a ver si lo logramos.
Bueno, Sonia, llevamos una hora hablando.
¡Dios!
Sí, y de verdad que me encantaría y me hubiera gustado abundar, pero eran 7 películas que había que tocar.
Claro, mencionarlas todas.
Exacto. Y podíamos entrar más en temática y qué cosas hiciste y qué cámaras terminaste usando finalmente, que es un punto que los técnicos siempre me preguntan. Porque en esta evolución estamos hablando de que fue siempre digital.
Siempre digital.
Siempre fue digital, se trabajó.
Bueno, primero fue Mini DV. Después terminé siendo DiviCam.
DiviCam.
Después.
¿Y siempre las trabajaste todas a una cámara? ¿O tenías Cruz B?
Mira, tenía a veces. ¿Hubo alguna? ¿Qué cámara es esta?
Esta es una Panasonic.
Bueno, pues con camaritas así.
Sí.
Básicamente lo que hacía. Hubo momentos en que usé 2 cámaras, pero siempre las ponía en el mismo eje y en la misma dirección.
Sí, lo que estaba eran diferentes encuadres.
Okay. O sea, podía poner una sobre esta. Uh-huh. O al ladito de esta, y no lo hacía mucho, pero si tenía que hacerlo, porque pues quería tener un supermaster y a lo mejor poder aprovechar, pues lo hacía. Igual que en el cine.
Claro, claro.
O sea,
claro,
básicamente lo que nunca hice fue cruzar cámaras, ni nada de eso,
eso se sigue manteniendo como que hiciste una cámara.
Exacto.
Aquí lo que, porque es el mismo encuadre.
O sea,
no
siempre
estás cruzando cámaras, entonces luego...
No, nunca crucé cámaras, ni nunca usaba una Glidecam. Que hoy día ustedes lo hacen con en la mano,
sí.
Pero esto era el almastrote y montábamos ahí la cámara para hacerle steady. Y pues todo lo demás, creo que fui la primera persona que utilizó, gracias a PJ, porque él tenía el instrumento, el Technocrane.
Uh-huh.
En un tiro específicamente para, introduciendo 2 tiros específicamente para, parece que fue ayer, que Alba estaba en la cocina, el personaje de Alba, y el de Chavito en otro momento que estaba saliendo, vamos a hablar del de Chavito, uh-huh. que era la toma final de la película, o sea, de la serie, que hicimos muchos arcos. ¿Se acuerdan los arcos que hacían en las calles con bombillitas en la Navidad, que uno pasaba por ahí? Pues hicimos eso. O sea, recreamos todo eso en la calle. Y yo paré a Chavito al final y él tenía que venir caminando por los arcos. Y el Technocrane venía con él, pero ¿sabes que el Technocrane se impacta. Se mete hacia adentro? Uh-huh. No es que camina o viaja contigo, es que se va impactando y entonces ya al final sí subía. Además, el Technocrane estaba montado en un dolly.
Tenías el movimiento completo.
E hicimos también en la plaza, parece que fue ayer, fue muy rica fotográficamente, en la plaza del mercado, un tiro ahí espectacular con carros antiguos cruzando, el nene en la bicicleta, eso estaba la grúa en un dolly completo, y entonces todos esos cues para todo el mundo, para que entonces todo el mundo pudiera entrar en el cuadro en el momento en que yo quería, porque no era casualidad, o sea, yo creo que este carro pase primero y este segundo, y que pueda ver al nene entrando, y que allá salga alguien, porque entonces hacía mucho tiro secuencia. Si miras parece que fue ayer, pues tiene mucho tiro secuencia.
Sí, se confía de que te está pasando mucha cosa mientras va corriendo la cámara.
Claro.
Por eso que digo, ahora vuelvo y repito, o sea, yo quiero ver a Sonia en el cine.
Vamos a ver.
Espero que así sea y vamos a firmarlo, sí va a hacerlo. Sonia, dilo las redes sociales, ¿verdad?
Sonia Valentín en Twitter, Sonia Valentín 2 en Facebook, Sonia Valentín en ¿cuál? En Instagram. Que Instagram lo uso bastante. Así.
¿Por qué será? Yo creo que todos los que nos gusta el cine nos encanta
Instagram. Instagram, ven a hacer por la fotografía, obviamente.
Vamos.
Sí, y yo no me gusta fotografiarme mucho a mí, pero tengo que hacerlo, ya sabes,
por la publicidad y las cosas.
Y mover las redes. Pero sí, así que Sonia Valentín 2 en Facebook y en Instagram Sonia Valentín.
Okay,
Twitter Sonia Valentín.
Dijiste ahorita, ¿hay forma de conseguir las películas?
Sí, mira, ahora mismo tenemos, parece que fue ayer, en DVD. Parece que fue ayer PR arroba gmail.com.
Ah, ok. Te escriben ahí. O sea, ahora mismo no la tienes en ninguna plataforma digital. No está.
No.
¿Sabe?
Para venderla en una plataforma digital, no. Voy a hacer ahora una tienda e-commerce.
Ok. ¿Sabes por qué te digo? Porque hace un par de podcasts atrás entrevisté a un muchacho que tiene una plataforma tipo Netflix. Se llama Chilling TV. en la cual está trabajando con directores boricuas.
¿Aquí en Puerto Rico?
Aquí en Puerto Rico. La estamos fomentando porque entendemos que una de mis críticas aquí, desde el día uno, es que nosotros como país tenemos muy buenas películas, pero no tenemos forma de verlas.
Sí,
luego
totalmente.
Que se fueron del cine, ahora en momentos que he hablado de películas que ya no están en cartelera y ha pasado años,
y uno no las
me
encuentra.
Escriben y me dicen, ¿cómo la puedo ver?
Claro.
O sea, yo le digo, ya quisiera yo saber cómo la puedo ver. Y es una pena, yo entiendo que algo que ahora nos toca es a todos los directores, no importa
es
la
verdad.
Época, digitalizar ese contenido.
De acuerdo.
Y tener guardado ese contenido digital porque es nuestra historia
de
cine.
Acuerdo.
O sea, a mí algo que siempre me ha molestado un poco es cuando dicen que aquí no hay una industria de cine. Y es porque aquí no hay estudios grandes, no hay. Pero aquí sí ha habido una historia. O sea, lo que pasa es que no es a los niveles que la gente lo conoce. Pero ha habido gente como tú que se ha tirado y con todo en contra y ha hecho cine.
Sí.
Y los Jacobos de la
¿también?
Vida, que en los momentos que había que hacer cine había que hipotecar tres casas para hacer una película. Y la hizo. O sea, yo creo que eso tiene un valor histórico grande.
Un valor increíble. Será, es una cosa heroica.
Para que los que estudian cine o televisión hoy en día puedan ver que no se inventaron las ruedas, que hubo mucha gente que lo trabajó. Y después, bien, para un estudiante es bien fácil ver una película de Steven Spielberg. La busca en cualquier lado. Pero ¿dónde ve una película de Sonia Valentín?
Es complicado. Si entra a las redes, en algún lugar debe haber. Porque como tuvimos distribución, creo que las que están distribuidas, pero parece que Falla no está en ese paquete.
Okay.
Las puedes conseguir. Y Cristóbal tampoco está. Pero Las Combatientes, Plaza Vacante y Sudor Amargo, estoy casi segura que la encuentran en las redes. Hazte un search un momentito para que él sepa, pero realmente entiendo que sí, que las pueden conseguir.
Que
es lo que creo.
Ver, que se pueden ver en algún lado.
Bueno,
se pueden
verla
ver.
No sé, pero comprarla a lo mejor.
Por eso, exacto.
Ajá, exacto.
Pues, comprarlas para que la vean. No es que las vean pirateadas. Porque esa no es la idea.
Sí.
Sonia, de verdad, te agradezco un montón que
a
hayas
ti.
Tomado tu tiempo, que te hayas sentado aquí y podamos hablar un poco de una carrera bien larga en cuestión de mucho trabajo para poder demostrar tu arte. Yo agradezco mucho a la gente que se tira y hace. Yo creo que es bien importante porque decir, y hoy en día con las redes sociales y hablar es fácil. Tirarse al ruedo y hacerlo es lo difícil.
Lo sabemos.
Y luego tú mirar para atrás cuando pasa esto, que te pudiste sentar un momento y mirar para atrás y dices, yo las veces que no pude viajar o irme para la playa porque estaba trabajando.
Eso es así.
Y la gente
sí,
no lo entiende.
No, yo realmente he trabajado mucho. Y, ¿verdad? Como volví y digo, he tenido el éxito que he tenido porque ha habido mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. No ha sido fácil, no ha sido que me cayó del cielo.
Claro.
Quiero que la gente lo sepa para que también se vean
entiendan.
En ese espejo de que tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo, lo que pasa es que tienes que esforzarte mucho y sacrificar muchas otras cosas a las que mucha gente no quiere o no está dispuesta a sacrificar. Y esto conlleva mucho sacrificio. Y si eres mujer, pues tienes muchas cosas que sacrificar porque obviamente no era un género y no sigue siendo un género donde las mujeres seamos la mayoría.
Correcto.
So que salir a hacer turnos de grabación, por ejemplo, para estar a las 3 de la mañana en un sitio para coger un amanecer, pues implica que dormiste 2 horas o no llegaste. Y ahí hay muchos sacrificios que hacer.
Sí, hay sacrificios de vida por una toma perfecta.
Así es.
Sonia, de verdad, gracias mil. Aquí
a ti,
te tengo
gracias un millón.
Un recuerdo de que visitaste Hablando 24 Frames.
Ay,
un
pin, gracias.
Una sencillez, pero
qué
es para
bien.
Que te acuerdes de que
gracias.
Te sentaste conmigo a hablar un rato.
No, agradecida de ti, de haber podido tener esta entrevista contigo, porque de verdad que muy pocas veces puedo hablar de esto, así que te lo agradezco.
Esa es la idea, que puedan hablar de esto y la gente sepa que hay un montón de gente que ha echado la milla extra para tener una industria de cine en el país.
Gracias.
Bueno, mi gente, hasta aquí un episodio más de Hablando a 24 Frames y como siempre me despido, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celular. Bye bye.